Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, este programa pensado para productoras y productores ganaderos de nuestro país, para brindar información, herramientas, que brinde opciones de manejo a nivel predial. Hoy vamos a estar conversando con la doctora Sofía Salada, técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, sobre el manejo y la sanidad en el periodo de lactación, la sanidad en ovejas y en corderos. También vamos a estar charlando con Santiago Lombardo, técnico del Plan Agropecuario en el Departamento de Florida. Con él vamos a estar conversando sobre reservas forrajeras, más precisamente sobre la elaboración, la confección del Silo Pack como una opción de conservación de forraje. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Sofía Salada, quien es técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, veterinaria, quien nos va a estar comentando, dándonos información, algunas indicaciones, recomendaciones para el manejo sanitario de la majada durante el periodo de lactación, más precisamente sobre la oveja y también sobre los corderos. Buen día, Sofía, es un gusto conversar contigo.
Buenos días para ti, buenos días para todos. Muchísimas gracias por convocar nuevamente al Sul para poder hablar de algunos temas de la oveja en el correr del año y en esta oportunidad, propiamente dicho, lo que tiene que ver con lo sanitario y lo de manejo. Nos encontramos justamente en un momento bien importante como es la lactancia. La oveja se encuentra en un momento bien exigente por justamente estar dando esa leche, produciendo esa leche, cuidando ese cordero, involucionando un poco ese útero de gestante a no gestante, es decir, volviendo a la normalidad su estado reproductivo, está bien exigida. Entonces es importante tener algunas consideraciones en cuanto a lo que tiene que ver sobre todo con la sanidad y con la nutrición para que esa oveja pase bien porque está bien exigida. Desde el punto de vista inmunológico, es decir, contra qué podríamos estar vacunando o qué deberíamos tener la precaución de inmunizar. Bueno, la idea es poder preparto haber inmunizado a esas ovejas no menos de un mes antes del parto, 15 días puede llegar a estar bien, pero lo ideal es 20 días a un mes, inmunizar esa majada de tal manera que cuando para la oveja esté ella protegida por lo que pueden ser complicaciones con una lastimadura, una herida a nivel del canal de parto, que pueda complicarse con alguna infección clostridial. Entonces, con esa vacuna contra clostridios preparto, yo protejo a la madre durante el parto y protejo al cordero, porque el cordero en la lactancia, es decir, tomando esa leche que tiene anticuerpos que la madre le pasa a través de la leche, el cordero está inmunizado las primeras semanas de vida. Lo siguiente va a ser en la señalada, que dependiendo del sistema y dependiendo de las condiciones, más o menos se puede realizar al final de la aparición, un par de semanas después de que finalice esa aparición, dependerá mucho del sistema, pero a tener en cuenta esto, ese cordero va a estar protegido por esa inmunidad pasiva que le da la madre a través de la leche las primeras semanas de vida, pero pasando este periodo ya está en riesgo. Entonces por eso es importante que no se vaya muy lejos esa vacunación, no más de 50-60 días posparto, que no se vaya mucho más esa vacunación contra clostridio en los corderos, de modo de prevenir justamente cualquier complicación clostridial. Después se puede hacer un refuerzo y después se va a vacunar nuevamente al destete contra clostridios a los corderos. La oveja, por lo general, hasta el preservicio del año siguiente no se vuelve a vacunar, e incluso hay gente que directamente vacuna nuevamente preparto del año siguiente, en lo que tiene que ver con la oveja. Desde el punto de vista, también decíamos, de la inmunidad, hay una vacuna que es fundamental aplicar, que es contra ectigma, o mejor conocido como boquera a nivel de campo, que es esa lesión que se genera a nivel de la corona de las pezuñas, que se genera a nivel de la boca, muy, muy virulenta, muy, muy agresiva. Esto es una vacuna que se aplica solamente a los corderos, es decir, todo lo que nace cada año uno lo inmuniza y de tal manera quedan inmunizados de por vida, es una sola vez en la vida, y realmente previene complicaciones importantes, sobre todo si esas lesiones se complican, valga la redundancia, con miasis, con bichera. Entonces es importante la señalada a ese cordero, sentarlo y en la verija aplicarle esa escarificación con esa especie de cuentagota con que viene esa vacuna que se prepara en el momento, que es importante aplicarla bien. A los 10 días chequear que en ese lugar donde se aplicó, intentar aplicar siempre en el mismo lado de la verija en todos los corderos, todos en el lado derecho, todos en el lado izquierdo, y a las semanas, 10 días, poder sentar alguno de esos corderos y ver que esa vacuna realmente prendió, como se dice, y que es que generó una pequeña, es como una pequeña cáscara en esa redondita, en esa zona justamente donde aplicamos esas gotitas. De esa manera sabemos que anduvo bien la vacuna, que funcionó y que entonces esos corderos quedaron inmunizados, lo cual es fundamental para el resto de esa vida de esos animales.
Los parásitos en esta época también pueden ser un problema.
En lo que tiene que ver con lo parasitario, es importante tener en cuenta que todo lo que nosotros hagamos en esas madres tiene impacto directo en esos corderos. Y todo lo que nosotros hagamos en esas madres también tiene impacto sobre ese sistema. Entonces, cuán cargadas están las pasturas de lombrices dependerá de cómo hago el manejo yo de esa, justamente esos potreros de esa pastura. Entonces, sería ideal poder hacer un monitoreo durante todo el año de las cargas parasitarias por HPG, es decir, coproparasitarios en la bosta de los animales. Es un ejercicio que es muy bueno, es económico y nos da mucha información sobre los potreros, cómo manejarlos, qué tan cargados y sucios están de lombrices. Recordar que el 95% de las lombrices están en el ambiente. Entonces, lo que la oveja nos expresa en ese HPG es simplemente una proporción de lo que está en el campo. Entonces podemos empezar a ver qué manejos hacer. Las condiciones climáticas tienen mucho que ver. Habrán notado que este año, con justamente la seca que ha habido, los desafíos parasitarios han sido mínimos en comparación a años donde la humedad y la temperatura son altas y son favorables justamente para las lombrices, dependiendo un poco también el tipo de lombriz, pero la realidad es esa, la humedad favorece muchísimo los problemas parasitarios. Entonces, es importante haber desparasitado esa majada preparto, poder haberla puesto en un potrero que estuviera con cierto tiempo de descanso. Repito, si las condiciones son muy favorables, climáticas, que no lo fueron este año, pero para los parásitos, ¿verdad? Aunque yo lo mantenga 6 meses vacío, es probable que tenga poco impacto, pero si además, si yo lo tengo vacío 3 meses en lugar de 6, pero viene bien seco y además lo pastoreo con otras especies como puede ser equinos, bovinos, eso tiene una disminución de lo que es la contaminación parasitaria y vuelve un poco más seguro ese potrero para la aparición. Entonces es importante intentar saber, bueno, registrar las condiciones de humedad, de temperatura frente a todos esos datos, al tiempo de permanencia de cada especie en cada potrero, poder ir tomando decisiones en cuáles parecen ser potreros un poco más seguros o no. También puede usarse tener animales centinela, como se dice, que lo que hacemos es tenerlos sin tratar y que los animales levanten, 2 animales en un potrero, por ejemplo, y que levanten lombrices y de esa manera poder ver cómo viene ese potrero. Pero bueno, son herramientas como para hacer un manejo integrado parasitario. Lo importante es que esa oveja, en esa vulnerabilidad en la que se encuentra fisiológica, es bien propensa a problemas parasitarios y además es muy eficiente para la lombriz subirse a esa oveja porque le es eficiente poder mandar un montón de soldaditos, un montón de huevos al ambiente. Entonces es importante saber que el parásito es oportunista, es su función, es ser parásito, y entonces van a aprovechar ese momento de vulnerabilidad de la oveja, y por eso es bien importante desparasitar previo a lo que sería la alza lactación, es decir, previo en lo posible a la señalada. Si la señalada se realiza justamente a los 40 días, 45 días, sería el momento para tratar a esa oveja. Si la señalada se hace mucho después, hay que tener en cuenta tratar a la oveja antes, porque la idea es justamente no llegar a ese pico en donde la contaminación es muchísima para el potrero y el sistema, y por lo tanto para los corderos. A los corderos se los puede tratar contra lombrices gastrointestinales en el caso de que esa señalada no sea justamente al final de la aparición o a la semana posterior. Si se nos va a 60 días la señalada, es importante también, porque ya los ciclos dan para que los corderos puedan tener lombrices, entonces es importante también desparasitar a los corderos. Pero eso dependerá de cada sistema, y para eso estamos los técnicos de las instituciones, para recibir esas consultas y poder juntos con el productor tomar esas resoluciones.
Es casi intrínseco a los ovinos las enfermedades de las patas. ¿Puede haber problemas por este motivo?
Tener en cuenta justamente que si yo soy un sistema que tengo pietín, que tengo foot rot, que tengo esa afección, que no es la única de las afecciones podales, y eso también es importante recordarlo, ser consciente de cuál es mi estatus sanitario en cuanto a podales y tomar las precauciones del caso. Si yo tengo esta afección, es importantísimo haber eliminado los crónicos en el preservicio, poder entonces hacer pediluvios durante esa encarnerada, terminando la encarnerada, durante la gestación, en el preparto, y después en el preparto, sin falta, poder pasar de vuelta por el pediluvio a esos animales para que entonces vayan a un potrero que tenga por lo menos 15 días de liberado de animales, de ovinos, y de esa manera que los corderos nazcan en el mejor ambiente posible. Recordar que todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que tiene que ver con lo sanitario, pero en lo que tiene que ver con los podales específicamente, es importante mitigar esas expresiones que puedan estar teniendo de problemas podales para que esos corderos se afecten mucho menos que si yo no hiciera nada, porque es bien importante, y si las condiciones además en la primavera son favorables, realmente se pueden complicar la cría y recría de esos corderos. Recordar que nos denominamos productores, y la idea es producir el potencial de nuestros sistemas y no estar simplemente teniendo animales. Entonces, también es importante en aquellos sistemas donde se ve que por un tema de la alimentación que tienen, campos mejorados, donde se nota un microambiente u humedad a nivel de suelo, que pueda predisponer a alguna claudicación, alguna laceración, que no tiene por qué ser pietín, pero que puede ser dermatitis interdigital, afecciones que puedan hacer que claudiquen esos animales. Por eso también es importante prevenirlos y mitigarlos, sobre todo conociendo el sistema, con pediluvios.
¿Hay algo más que deberíamos tener en cuenta, que los productores ganaderos ovinos deberían tener en cuenta?
Desde el punto de vista sanitario, básicamente, esas serían las cuestiones a tener en cuenta. Lo fundamental acá es que el animal esté integralmente manejado, que nutricionalmente esté contemplado estos momentos tan vulnerables, y que en el caso de haber, por supuesto, condiciones climáticas adversas, que por suerte viene siendo un año bueno para las apariciones, pero que puede suceder, tener la precaución de generar esos lugares donde el animal, de abrigo, que por supuesto si no hay árboles, porque eso demoran en crecer, pero que en algún momento hay que plantarlos de todas maneras, pero se pueden hacer abrigos fácilmente, y de esa manera también, aunque se esté en la lactancia, que los animales tengan a dónde acudir en caso de condiciones climáticas adversas. Recordamos que existe una aplicación que está disponible para los celulares, en donde se puede ver las condiciones, si son adversas o no, justamente para los corderos, para las necesidades de esos corderos. Eso es más para la aparición propiamente dicha, pero también corre para lo que tiene que ver con esa lactancia, y que esos animales entonces no solo nazcan y se mantengan vivos las primeras semanas, sino que podamos destetar esos corderos y tener nuestra buena reposición y nuestra buena venta de corderos a fin de año. De todas maneras, ya un poco cerrando, esos corderos siempre intentar manejarlos, y en este momento del año que justamente la señalada, hablamos de sí, todo lo sanitario, pero recordar que ahí es justo cuando se castra, se descola, se señalan las orejas, todas las lesiones que nosotros generemos en esos animales generan un estrés. Intentemos hacerlo bajo las buenas prácticas de bienestar animal. Hay una guía para eso disponible online. Es importante que todo lo que hagamos lo hagamos de la manera más conservadora posible y previniendo lo que pueden ser miasis y afecciones, justamente consecuencia de esas heridas, que pueden ser por supuesto menores en el caso de aplicación de goma. Hay alternativas, así que bueno, los invitamos también a apoyarse en ese sentido, en lo que son las buenas prácticas.
Muchas gracias, Sofía, por toda la información, vasta información que nos brindaste, que seguramente va a ser de utilidad para los productores.
Ha sido un gusto, estamos a disposición, por mi parte y todos los técnicos del Sur, en todo el territorio nacional, para poder acompañar y apoyar justamente nuestros sistemas y el rubro. Muchísimas gracias.
Agradecemos al Secretariado Uruguayo de la Lana, como todos los meses, que nos acompaña con valiosa información. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. El próximo lunes se va a estar realizando el Encuentro Virtual Gestión Profesional del Dato a la Información Objetiva, a cargo de los ingenieros agrónomos Carlos Molina, Santiago Lombardo y Marcelo Gelfi. Se va a estar realizando a las 18 horas en la página de Facebook y página web del Plan Agropecuario, así como el canal de YouTube de la institución. El próximo jueves 8 de octubre a las 17:30 horas se va a estar realizando la primera entrega del ciclo de charlas sobre silvopastoreo, avances en el conocimiento de los sistemas silvopastoriles del Uruguay. Esta charla va a contar con la presencia de destacados técnicos nacionales e internacionales. Vamos a tener la presencia desde InterArgentina del ingeniero Luis Colombet, de la doctora Estela Huertas de la Facultad de Veterinaria, de la ingeniera agrónoma Valentina Benítez del Polo Agroforestal. Evento que va a ser transmitido a través de Facebook, del canal de YouTube y de la página web del Plan Agropecuario. Les informamos que están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de planificación y manejo de agua en sistemas ganaderos, un curso que es nuevo, que estamos estrenando durante este año, que tendrá una duración de 6 semanas, la fecha de inicio es el 26 de octubre. El periodo de inscripciones hasta el 12 de octubre y los tutores van a ser los ingenieros agrónomos Emilio Duarte y Pablo Ariosa. Aquellos que quieran inscribirse lo pueden realizar a través de la página web del Plan Agropecuario, www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, jamás loco.
Como decíamos al comienzo, íbamos a estar charlando con Santiago Lombardo, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Florida desde hace ya algunos años, pero también incorporado al Nobel proyecto que viene ejecutando el Plan Agropecuario, nominado, titulado Gestión del Pasto. Con él conversando sobre el contexto actual y también qué podemos hacer mirando para adelante en lo que se refiere a la conservación de pasturas. Santiago, buen día.
Buen día, buen Mirán, buen día a la audiencia.
Cuando hablamos de conservación de pasturas, en realidad estamos hablando de las reservas forrajeras. ¿Cómo podemos reservar forraje pensando de aquí para adelante, para cuando haya menos forraje poder tener pasto disponible?
Bien, sí, este es un momento, la primavera es un momento clave para estar planificando este tipo de acciones, porque bueno, sabemos que todo lo que es producción de pasto en estos meses que vienen ahora para adelante duplica o triplica los meses anteriores. Entonces es necesario presupuestar bien para poder optimizar lo que es, sobre todo, no solo reservarlo, sino también poder optimizar la productividad de la pastura. Conocemos que todas las pasturas, después que acumulan determinada cantidad de forraje, 30, 40 centímetros, ya se empieza a perder crecimiento. Entonces es importante el pastoreo o el corte para darle oportunidad de crecer nuevo rápidamente. Entonces, en ese sentido, la tecnología de Silopac o del fardo entra muy bien en esquema donde, bueno, la situación forrajera se pone muy favorable, si bien venimos de algunos días pasados con déficit desde el punto de vista hídrico, sobre todo en la zona sur. Tenemos expectativas fuertes de que, bueno, ahora que se retomó la humedad en el suelo, la producción de pasto se haga presente de forma generalizada. Entonces, bueno, es clave el Silopac, porque el Silopac lo que permite es cortar una pastura y mantenerla de alta calidad, porque, bueno, solamente necesita un premarchitado. Recordar que la pastura tiene 80% de agua, y entonces se la lleva a un 50% de humedad, y en ese momento es que está óptima para enfardar y empacar, ¿tá? Porque recordar que el Silopac necesita que la pastura, que el material tenga un 50% de humedad para cumplir con un correcto proceso de fermentación que haga que el material se mantenga en óptimas condiciones por 6, 12 meses, el tiempo que dure el almacenaje. Tiene como dos roles la tecnología del Silopac en esta época, o planificarla adecuadamente, porque, bueno, las rotaciones forrajeras van a duplicar la oferta, va a duplicar a la demanda. Entonces es necesario, bueno, cerrar potrero o definir áreas de producción para, bueno, también ser eficiente en lo que es la confección de estos materiales, que requieren como mínimo, bueno, una pastura de calidad, pero también cierto volumen que justifique el operativo.
Para lograr un buen fardo, hay un proceso previo para tener esa pastura disponible más adelante.
Sí, exactamente. En el proceso del Silopac, como decía, requiere una fermentación de ese material. Entonces, bueno, requiere un corte de la pastura. En esta época, ese premarchitado que comentaba se da en tiempos cortos, por lo que el material se puede cortar y en la tarde o al otro día ya está con la humedad óptima para enfardar y embolsar. Entonces, bueno, respetarlo o tener coordinados los procesos hace a la eficiencia de la tecnología, ¿ah? Recordar que hay que coordinar el corte, cortar un material denso y con una altura de por lo menos 35 centímetros. Y, bueno, también lo que hay que tener previsto es que luego del corte de hilerado, a las 12, 24 horas ya está pronto para enfardar. Y, bueno, la duración entre que se enfarda, se empaca y se almacena tiene que ser lo más corta posible para no tener pérdidas de eficiencia en los procesos ni desperdicio. Entonces, bueno, el fardo tiene como esa, el Silopac específicamente tiene esa característica, bueno, que permite en la primavera cortarlo y enseguida enfardar y empacar. Versus, por ejemplo, un fardo tradicional seco, que, bueno, en esta época, si se corta y se espera secar el material para enfardar un fardo seco, capaz que tiene que estar 10, 15 días en el campo secándose, lo que llevaría a mucho riesgo de que, bueno, que nos agarre precipitaciones, viento, entre que se corta y se enfarda. Entonces, bueno, esta técnica permite aprovechar de forma rápida el corte y el empacado y dejar la pastura disponible nuevamente para que explore su potencial de crecimiento.
¿Hay algún elemento a tener en cuenta, aquello que el productor no puede dejar de hacer para que el fardo tenga buena calidad, que se logren los resultados?
Sí, lo clave en ese sentido es priorizar esta técnica, sobre todo diluir los costos. Pensar en pasturas de alta calidad, de alto volumen. Recordar que pastura tiene que tener mayor a 30 centímetros, por lo menos 12, 15 fardos por hectárea, es lo que realmente justifica la tarea. Pasturas de muy baja densidad hace que la operativa quede muy costosa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son clave. El tema, otro tema clave también es la coordinación de las diferentes actividades, lo que es corte, lo que es empaque, lo que es transporte y almacenamiento, bueno, esas cosas tienen que estar coordinadas para que se den tiempo y forma, no quede ni el material sin empacar, ni el fardo hecho sin trasladar. Entonces, bueno, son clave eso, pensar en el volumen de la pastura, en la coordinación de las tareas, y bueno, eso, planificar sobre todo lo que es oferta y demanda, tener presente cuánto está produciendo de pasto la rotación y cuánto van a usar los animales, para poder tener una idea de qué área se puede cerrar para reservar.
Después de realizado los fardos, ¿cómo los almacenamos?
Bueno, el almacenaje, nosotros siempre lo que tenemos en cuenta es que los fardos se almacenen apoyados en la cara plana, que se les cierre el área para que los animales no tengan acceso, bueno, un área libre de maleza, todo lo que sea en comodidad o facilidad para acceder a los fardos, y que estén libres de maleza y no tengan acceso a animales, va a ser a favor de lo que es la conservación. Pero lo clave para la conservación es que el material haya quedado bien hecho, o sea que haya tenido una buena fermentación, ¿tá? Las cosas claves, que tenga una buena fermentación, o sea que tenga humedad, algo de humedad en la pastura al momento de enfardar, que siempre hablamos de llevarlo de un 80% de humedad a un 50% de humedad, un premarchitado, y bueno, después que se dio ese proceso eficiente de fermentación, también lo clave es usar buenos materiales, hacer bien las cosas, ¿no? Se recomienda por lo menos darle 3 vueltas de nylon que quede solapado al 50%, entonces bueno, de esa forma, si la fermentación fue correcta, si el empaque fue correcto y si lo almacenamos de forma correcta, podemos pensar en una duración de al menos un año en el sentido de que conserve lo que es la calidad y los atributos de la pastura.
¿Algo más para agregar?
Sí, en realidad lo clave es que si nosotros tenemos una determinada rotación, un área de pastura que estamos utilizando con una cantidad de animales, si vamos a mantener lo que es la demanda de requerimiento de los animales, está claro que en la primavera nos va a sobrar el 30% del área al menos, si mantenemos la carga y si las condiciones de crecimiento de la pastura son normales, pastura de verdeo o pradera, por lo menos el 30% del área va a quedar subutilizada si no hacemos reserva. Entonces, tener claro y presupuestado la confección de reserva va a hacer que optimicemos toda la rotación, que tengamos pastoreo eficiente donde podemos, pero bueno, áreas reservadas para hacer fardo de forma eficiente también, con buena altura. Entonces, eso va en optimizar toda la actividad.
Bárbaro, Santiago. Un gusto hablar contigo.
Bueno, un gusto y estamos a la orden.
Sin duda una opción interesante la de hacer aquellos que tienen la posibilidad reservas de pasturas a través del Silopac. Pero bueno, seguramente tendríamos mucho más para hablar sobre el tema, pero este programa ha finalizado y a ustedes los esperamos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Despacio también podés hallar la luna.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.